Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Bueno, seguimos con Proyecto Hail Mary, que la pueden ver en la plataforma Amazon Prime. Dice Mercedes de Mercedes, hablando de The Final Countdown, ese tema que vos querías...
Quería el estribillo.
Quería el estribillo, bueno, la cuenta regresiva. Dice que se estrenó un fin de año en Estocolmo. ¿Y por qué? Preguntamos, ¿por qué en Estocolmo? Porque parece que fue un arreglo con la DGI sueca, que quién sabe cómo se dirá.
Vamos a ver cómo se llama la DGI
sueca, a cambio de las deudas fiscales del grupo. Yo te condono la deuda, pero estrename...
Me estrenás un tema.
Estrename el tema.
El tema, claro.
One hit one.
Se esmeraron bastante los muchachos, se esmeraron bastante.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup.
Bueno, nos vamos directo a Tausetti.
Vamos.
La estrella real detrás de esta película.
Exactamente. Nos
dice Tausetti, vos sabés que me sonó rarísimo, nunca había escuchado, y eso que hemos hecho muchos...
Cantidad de programas sobre
ficción. Sobre ficción y sobre el espacio.
Astronomía.
Y sobre astronomía. Hemos entrevistado astronautas, bueno, de todo, nunca había escuchado hablar de Tausetti. Parece un nombre raro, además, incluso para lo que es el espacio, ¿no?
Sí. Tausetti es el destino de la misión en esta película.
Sí.
Lo dijimos, es la única estrella cercana que no se está apagando por culpa del famoso astrófago, que es esta especie de bacteria que está comiendo el sol y las estrellas. Tausetti está en el centro del cúmulo estelar infectado, pero no se está apagando, así que la nave Hail Mary viaja unos 11.9 años luz de la Tierra para descubrir por qué la estrella resiste.
Llegan rapidísimo.
Claro, llegan muy rápido.
¿Cómo hacen para llegar tan
si
rápido?
Lo vamos a hacer en tiempo real,
320.000 años tendrían que haber demorado.
Ah, claro, no, pero porque...
Pero llegan
ya nos explicó Borkestein que la propulsión de los astrófagos...
Llegan al toque.
Llegan en 11 años, casi 12, no pasa nada. ¿Quién no puede perder 12 años de su vida para salvar el planeta? Ahora, Tausetti entonces no es solamente un escenario. Aparentemente es como la pista científica central de la trama, ¿no? La inmunidad al astrófago es lo que dispara la misión y contiene literalmente la cura, la taumeba famosa.
Sí, sí,
pero,
exacto.
Además, como decíamos al comienzo, es una estrella que es citada muchas veces en la ficción.
Sí.
Y Weir, el autor de la novela, que decíamos es un tipo con una sólida formación científica y muy obsesivo.
Sí, sí.
De buscar datos, de consultar, de cosas, quería algo que fuera verosímil, entre comillas, dentro de los rangos de la ciencia ficción, ¿no?
Claro.
¿Por qué la usó? ¿Por qué esta estrella en particular es tan recurrida? Esa es la pregunta que quisimos responder para enterarnos.
Bueno, vamos a descubrir de qué se trata esta estrella Tausetti con el doctor en física Guillermo Abramson, investigador principal del CONICET y profesor del Instituto Balseiro de Bariloche, en Argentina, científico y divulgador astronómico y autor del blog En el cielo las estrellas. Me encanta el nombre del blog.
Me encantó.
Perfecto.
Perfecto, me encantó. Y otra cosa que sabemos ahora es que Abramson identificó a Tausetti en esa foto maravillosa
foto de
la sonda Artemis.
Exactamente.
¿cómo hizo para identificar?
Y en lo que,
y bueno,
lo
para que, algo estudió.
Claro, digamos. El que sabe, sabe.
Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto en saludarla, a Daina, Carolina y a toda la audiencia del programa.
Gracias a vos.
Bueno, conocedor de la novela, conocedor de la película, de todo, ¿no?
Sí, sí, leí la novela hace unos años, 2 o 3 años, uh-huh. Porque me había gustado mucho una novela anterior de Andy Weir, que fue la que también se llevó a una película, que fue la del Marciano.
El Marciano, sí. Exactamente. Sí, 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 por supuesto. Sí, hablamos hace poquito rato de ella también. Sí, sí.
También había leído la novela de ella, que me pareció espectacular por el humor, sobre todo, extraordinariamente divertida y con un personaje único, ¿no? Aislado, es una especie de Robinson Crusoe. Y esta película también es una especie de Robinson Crusoe, ¿no? Porque es una historia de aventuras de un tipo aislado en el mundo.
Guillermo,
de golpe tiene un compañero. Sí.
¿Qué te pareció, antes de entrar en el tema de Tausetti, qué te pareció a grandes rasgos cómo la película refleja lo científico, ¿no? Los hechos más fácticos, digamos, si se puede decir así.
Me pareció muy bien hecha, muy 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 realista, muy ciencia ficción dura, si uno quiere decir. Por supuesto hay libertades, porque si no, no sería ficción, claro. Pero todos los hechos, todos los fenómenos, digamos, inclusive el tiempo que le lleva el viaje, que ustedes mencionaban hace un ratito, uh-huh. que aprovecha la dilatación del tiempo de la relatividad por moverse a gran velocidad, e inclusive fenómenos biológicos, me pareció muy, muy ajustado, ¿no? Ese Andy Weir se toma mucho trabajo en eso.
Bien. Sí, he visto varios científicos que concuerdan, algunos hacen algunas precisiones, pero parece ser bastante sólida. Entre esas preguntas está, quizás sea esa una de las razones por las que elige Tausetti como ese destino de la misión, ¿no? ¿Por qué te parece, o por qué podés explicarnos que se recurra tanto a esa estrella?
Claro, Tausetti es una estrella cercana, por empezar, ¿no? Es una estrella cercana y el argumento necesitaba que fuera una estrella cercana para poder ir. Pero no solo es una estrella cercana, porque hay estrellas más cercanas que Tausetti. Ustedes decían que está a 12 años luz, hay estrellas a menos de años luz, pero no hay muchas estrellas a menos de años luz. Uh-huh. Y deben ser unas 20 o 30. La mayor parte de ellas son estrellas sin insignificantes, estrellas muy pequeñas, las que se llaman enanas marrones en la uh-huh. en astronomía. Tausetti, en cambio, es una estrella muy parecida al Sol. Y, de hecho, es la estrella parecida al Sol más cercana al Sistema Solar. Es una estrella única, como el Sol, y muy cercana, ¿no? Esas son las principales características que seguramente eligió Andy Weir para elegirla. Ustedes saben que algo que cuando nosotros éramos chicos se sospechaba, pero no se sabía, hoy se sabe con certeza que casi todas las estrellas tienen planetas a su alrededor.
Sí.
Y de Tausetti conocemos varios planetas a su alrededor, ¿no? El microorganismo que ha infectado a las estrellas cercanas proviene de uno de esos planetas.
Bien, pero eso es en realidad, Tausetti tiene planetas alrededor, o eso es una
Así
cuestión
es.
De la bien. Eso
¿y se
es
sabe
real.
Cuántos? Porque hay un debate ahí.
A su alrededor. No se sabe cuántos planetas tiene. De hecho, no están confirmados, pero hay buena evidencia de que hay planetas a su alrededor, seguramente más de un planeta. Y hay algo que me llamó la atención, fue que cuando descubren el microorganismo infectando al Sol, lo que observan es un exceso de radiación infrarroja que conecta al Sol con el planeta Venus. Y ustedes saben que...
La línea Petrova.
Claro, la línea Petrova. Tausetti tiene un exceso de radiación infrarroja. Yo no sé si Andy Weir, porque él no lo menciona en el libro este, por supuesto, cuando van a Tausetti y encuentran que es el origen del microorganismo, efectivamente también hay una línea Petrova, pero no menciona el verdadero exceso de radiación infrarroja que tiene Tausetti, que viene de una especie de cinturón de asteroides súper grande que tiene la estrella a su alrededor, mucho más grande que el de...
Claro, él ha dicho en entrevistas que eligió Tau Ceti porque es la más parecida al Sol, y entre parecido al Sol y la distancia.
¿Parecido en qué, no?
No explica mucho más.
Además, es una estrella extraordinariamente antigua, es mucho más antigua que el Sol. El Sol tiene como 4.500 millones de años de edad, más o menos la misma edad que la Tierra, pero Tau Ceti tiene el doble. Así que es una estrella muy antigua donde, si se están las condiciones adecuadas en esos planetas que tiene a su alrededor, bien podría haber evolucionado un ecosistema como el de la novela y de la película.
¿Y qué se sabe de la composición de Tau Ceti?
Bueno, por ser una estrella... Por ser una estrella muy antigua, la composición química es diferente de la del Sol, ¿no? Tienen menos elementos pesados, más pesados que el hidrógeno y el helio, que son los elementos más comunes del universo. Los elementos más pesados, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, los que usamos los seres vivos para nuestro metabolismo, son mucho menos abundantes que en el Sol, porque... Es interesante mencionar que estos elementos pesados tan importantes para la vida no son ancestrales, no vienen del Big Bang, sino que han sido fabricados en el interior de estrellas de generaciones anteriores a nuestro Sol. Y como Tau Ceti es una estrella mucho más antigua que nuestro Sol, es una estrella que tiene como 10.000 millones de años de antigüedad, en la época que se formó Tau Ceti y su sistema planetario no había habido tantos ciclos de tanto reciclado de material en la galaxia, de manera que tiene menos elementos pesados.
Claro. Recién te preguntaba, Carolina, sobre lo que dijo Weir, parecida al Sol, ¿en qué es Tau Ceti? ¿En qué se parece entonces al Sol y en qué se diferencia?
Es una estrella con una masa parecida al Sol, es un poquito más liviana. Al tener la misma masa, tiene aproximadamente el mismo brillo, el mismo tamaño. En eso es parecida. Y es diferente en la composición química.
Claro.
La composición química es un poquito menos abundante en elementos pesados. Si no recuerdo mal, la masa es el 80% de la masa del Sol. Uh-huh. Es más liviana. Uh-huh. Y por eso, a pesar de que es tan antigua, todavía está fusionando... hidrógeno en el núcleo, ¿no? El Sol, cuando tenga 10.000 millones de años, va a estar mucho más anciana que Tau Ceti al día de hoy. Uh-huh.
Claro.
Las estrellas más pesadas evolucionan más rápidamente, ¿no? Y las estrellas más livianas evolucionan más lentamente, les dura más el combustible.
Claro. Claro, por eso Weir dice que le daba en su ficción más tiempo para que la vida pudiera evolucionar ahí, ¿no?
Claro, claro. Es una estrella, como les decía, es el doble de antigua que el Sol.
Acá, en esta ficción, son los astrófagos los que están apagando
las estrellas.
Sí. En la vida real, ¿qué es lo que puede llegar a apagar una estrella? ¿Se sabe?
Las estrellas se apagan solas.
Sí. Pero hay algo que pueda...
No hay mecanismo físico externo conocido que pueda apagar a una estrella. Las estrellas se apagan solas cuando se les acaba el combustible. Las estrellas se mantienen brillando porque en sus centros, que están súper calientes, se producen reacciones nucleares que convierten hidrógeno en helio. Ahora, a medida que se convierte el hidrógeno en helio, el hidrógeno se va acabando. Llega un momento que se acaba... Y si la estrella es suficientemente... En ese momento, la radiación que mantiene inflada la estrella oponiéndose a la fuerza de gravedad, que la gravedad es atractiva, así que trata de comprimir a la estrella, durante la mayor parte de la vida de la estrella se mantiene un equilibrio entre esas dos fuerzas, pero cuando se acaba el combustible, la estrella empieza a comprimirse, porque empieza a ganar la gravedad. Algunas estrellas suficientemente masivas... se vuelven a calentar y empiezan a fusionar helio. La fusión del helio es la que produce el carbono, el nitrógeno y el oxígeno que necesitamos para los seres vivos nosotros.
Claro.
Pero al final se acaban todos los combustibles nucleares y las estrellas se apagan ya sea de manera suave, que es lo que le va a ocurrir al Sol, o de manera violenta, que son las explosiones de supernova.
En este caso...
Pero no hay ningún mecanismo físico conocido que pueda apagar una estrella, y mucho menos biológico, ¿no? Claro. Esa es la parte ficticia claro. de la historia.
Bien. En este caso sabemos que hace exactamente 11 años, punto 9, Tauceti estaba todavía viva.
Claro. ¿No?
Eso sí.
Y la miramos según, en el cielo de hoy,
¿no? Según este,
todavía está brillando.
Según la película. ¿Cómo se calcula la edad de una estrella? Vos hablás de que es una estrella que es el doble de antigua que el Sol.
Sí, bueno, ustedes saben que la astrofísica es una ciencia que nació hace 100 años, y a lo largo del siglo XX, los físicos y los astrónomos desarrollaron una ciencia extraordinaria, llevó décadas, en base a observaciones, porque esa es otra cosa extraordinaria de la astronomía, ¿no? No se pueden tomar muestras de una estrella, no se le puede enchufar un termómetro, no se puede tomar una muestra para analizarla en el laboratorio. Todo lo sabemos mirando de lejos, con la luz que nos llega de las estrellas mirando de lejos. Sí. Con eso, y la teoría física que se desarrolló a principios del siglo XX, que es la mecánica cuántica, los astrofísicos desarrollaron una teoría que explica cómo funcionan las estrellas en todo detalle. Entonces, hoy en día, cuando uno mira una estrella con la luz que nos llega, descompuesta, tienen instrumentos que lo que hacen es descomponer la luz de la estrella como si fuera en un arco iris, para observar cuánta intensidad de luz hay en cada color. Esos datos de las estrellas, alimentando la teoría, pueden decirnos muchísimas cosas: de qué está hecha, cuánto tiempo hace que se formó, cuánto tiempo le queda de vida, cómo va a ser su final, inclusive si tiene planetas a su alrededor.
Interesante que digas que es una teoría. Me pregunto el valor que tiene una teoría en este marco.
No se mide.
Se calcula, pero no hay cómo medirlo.
No hay cómo medirlo, es algo que se calcula.
Claro, pero...
Es extraordinario. Y funciona muy bien, funciona extraordinariamente bien.
Eso está bien, o sea, está con la práctica, está confirmando la teoría todo el tiempo, eso es lo que estás diciendo.
Claro.
Bueno.
Sí.
Podría haber... Al ser teoría aún, ¿algún descubrimiento en algún momento que cambiara esas reglas o no?
Bueno, la teoría, por supuesto, no está completa, ¿no? Como toda teoría, ¿no? Que las cambie, no. Pero que funcione cada vez mejor, seguramente sí. Hay cosas bien. Que todavía no sabemos del funcionamiento de las estrellas y que las vamos a saber en el futuro. Pero como te digo, es una teoría muy buena, ¿no? O sea, no es una teoría en pañales. Durante buena parte del siglo XX sí fue una teoría en pañales, es decir, se podía decir la edad de una estrella con un error del 40%. Hoy en día se puede decir la edad de una estrella con un error del 5%.
Claro.
¿Sabes qué? Leyendo algunas cosas sobre esta película y sobre todo la base científica en la que está armada la novela y la película, leía a muchos científicos decir que Para los científicos, los astrónomos y los científicos que tienen que ver con el espacio, no hay dudas de que hay vida más allá de la vida humana, ¿no? Que en general los científicos que se dedican al espacio y a este tipo de dimensiones tienen la convicción de que hay otro tipo de vidas, y bueno, la cuestión es nada, es seguir investigando. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, yo estoy de acuerdo, no tengo duda. Lo que no tenemos es evidencia. Pero estamos en una época particular de la historia humana, ¿no? Por primera vez tenemos instrumentos capaces de encontrar esa evidencia. Por un lado, como les decía hace un rato, hoy conocemos planetas alrededor de otras estrellas, miles de planetas, miles. Sabemos que casi todas las estrellas tienen planetas, que hay muchos más
planetas. ¿Planetas te referís a exoplanetas?
Claro, sí, exoplanetas. Sí. Pero los exoplanetas son como planetas.
Claro,
simplemente
sí.
Están alrededor de otras estrellas.
Sí, más de 6.000 hay, ¿no?
En nuestro sistema solar. Más de 6.000 conocidos.
Conocidos, claro, sí.
Pero estamos seguros de que casi todas las estrellas tienen planetas, y de que en una galaxia como la Vía Láctea hay centenares de miles de millones de planetas como la Tierra. Es decir, que tengan la masa de la Tierra, que sean rocosos, que se encuentren en una zona templada de la radiación de su estrella. Y por otra parte sabemos de qué están hechos los planetas y las estrellas. Están hechos de la misma materia que forman los planetas de nuestro sistema solar. Y sabemos cómo funciona la vida. Sabemos la química de la vida, y la química y la física son universales, son la misma en toda la galaxia y en todo el universo. Mm. De manera que estamos seguros de que las circunstancias que ocurrieron en el sistema solar hace 4.500 millones de años, hace 4.000 millones de años, digamos, la vida empezó muy rápido en el sistema solar. Esas circunstancias se han repetido y se están repitiendo todo el tiempo en otros sistemas estelares. Y recién hoy tenemos instrumentos capaces de estudiar esos planetas, por ejemplo, de estudiar la composición química de sus atmósferas. Y yo estoy seguro de que no falta mucho tiempo para que tengamos evidencia de que alguna de esas atmósferas que podemos ver de lejos nos va a señalar que existen condiciones similares a las de un planeta vivo, ¿no? Es decir, que están en una situación que los físicos llamamos fuera de equilibrio. Por ejemplo, ustedes saben que en la atmósfera terrestre hay oxígeno. Hmm. ¿Por qué hay oxígeno en la atmósfera terrestre? El oxígeno es una de las sustancias más reactivas de la química. No tendría que haber oxígeno libre en la atmósfera, tendría que combinarse y oxidar todo. Por ejemplo, en Marte hay muy poquito oxígeno en la atmósfera, uh-huh, porque el oxígeno está todo en el suelo, formando óxidos en la superficie. Sin embargo, en la Tierra el 20% del aire es oxígeno. ¿Por qué? Porque la Tierra está viva. El oxígeno que hay en la atmósfera de la Tierra producen las plantas, los vegetales, las plantas y las algas. De manera que si observamos gases como el oxígeno y también otros en la atmósfera de algunos de esos planetas lejanos, vamos a tener por primera vez evidencia de que están en una situación compatible con que estén vivos, ¿no? No vamos a poder estudiar,
claro, ahora,
tomar muestras.
Hay que precisar, lo que no quiere decir es que los seres humanos podamos habitarlos, porque, te lo pregunto, es una pregunta en realidad, porque digo, cuando decimos vida en otros planetas, nosotros siempre pensamos en condiciones que generen seres similares a nosotros, pero estamos hablando de vida desde el punto de vista científico, que es otra cosa, ¿no? El caldo primitivo y acá.
Vivos significa que haya organismos con un metabolismo como los que conocemos en la Tierra. Ni siquiera significa que sean multicelulares. El
claro.
Natural es que sean como los astrófagos y las
taumebas
de Tauceti, ¿no? Claro. O sea, es bien posible que la Vía Láctea está llena de microbios y que nosotros seamos los únicos organismos multicelulares y pensantes.
Eso es posible. Yo estaba pensando en estos días, y después de haber visto la película, en la teoría, ahora estoy buscando y no me acuerdo del nombre, la teoría que dice que la vida viene del espacio exterior como microorganismos que van generando, sí, entre comillas, vida, sí, adaptada a la atmósfera de cada planeta, pero que es como una, sí, sí, contaminación la vida.
Eso está en la novela, ahora no me acuerdo si está en la película, pero Andy Weir discute eso en la novela, justamente por el otro planeta con vida que sí, hay en la
el de
historia,
Rocky, el Iridiano.
De donde viene Rocky, claro, donde viene, uh-huh, Rocky, viene de otra estrella bien conocida que se llama Epsilon Eridani. Uh-huh. Es un sistema triple que también tiene una estrella muy parecida al Sol, un poquito más chiquita, y que Rocky parece tener un código genético muy parecido al de la Tierra, ¿no? Diferente, pero parecido.
Pero adaptado a la atmósfera de ese planeta.
Claro, y el protagonista de la película y Rocky discuten eso y lo consideran una evidencia, o por lo menos una cierta evidencia, de que las estrellas, por lo menos de la región del Sol, se poblaron con uno de estos eventos que vos mencionabas.
Panspermia, ahora lo encontré. ¿No?
Panspermia, ahí está.
Microorganismos que, empujados por la radiación de las estrellas, van colonizando los planetas y evolucionando en cada planeta que encuentran de acuerdo a las condiciones que encuentran. En la Tierra son distintas las condiciones que en la del planeta de Rocky, y los organismos son distintos, pero no tan distintos, digamos.
No tiene bastante sentido, ¿no? visto sí, desde
por
acá.
Por lo menos que cierra.
Visto de gente que solo mira películas de ciencia ficción.
Cierra, sin dudas.
Sí, esa hipótesis es perfectamente posible. Eso no lo sabemos realmente todavía. Lo vamos a saber cuando tengamos en los laboratorios vida extraterrestre.
Claro.
Nunca vamos a poder ir a otra estrella como en la película. Por lo menos no en un futuro
cercano, ¿no?
Ni cercano ni lejano.
Es imposible.
No se vislumbra una forma de propulsión que nos haga llegar más lejos.
No, claro, eso es parte de la magia de la película.
Claro.
Pero sí, todavía tenemos esperanza de encontrar vida en otros mundos del sistema solar, ¿no?
Claro.
Inclusive en Marte, donde hace 50 años estamos buscando y no la encontramos.
Para mí estamos buscando en el lugar equivocado.
En los mundos helados del sistema solar exterior, en varios de ellos, hay océanos debajo del glaciar superficial, y en esos océanos podría haber vida, y realmente sería fascinante encontrarla. Si es parecida, si tiene una genética similar a la nuestra, por más que sean microorganismos, seguiremos con la duda. Pero si son distintos, entonces sabremos que la vida puede originarse independientemente en distintos lugares.
Exacto,
¿no?
Exacto. Guillermo...
Hablemos de la foto.
Hablemos de la foto, sí. Yo te iba a preguntar por otra cosa, pero...
No, perdón.
No, pero es mucho más triste lo que yo te iba a preguntar.
Ay, no.
Hablemos de la foto mejor.
Igual
hablemos de la foto de Artemis que vos identificaste a Tauzetti en esa foto.
Ah, sí, sí. No me acordaba.
O sea, Tauzetti no es nada importante en la vida. ¿Cómo la identificaste?
No fue muy difícil, ¿no? Porque yo sabía en qué posición estaba la nave cuando sacó esa foto, y lo único que hice fue simularlo en la computadora, en los programas que muestran
una papa.
La cartografía celeste, y fue fácil
identificar
la foto.
Fácil.
A ver, déjenme ver si la encuentro, tal vez podría acordarme, la verdad que no me acuerdo cómo lo hice.
Vos contás en una nota de Infobae que veías no sé qué de Buenos Aires, no sé qué, ya yo dije, todo eso aparece en la foto.
Eso me acuerdo, eso fue lo primero que me llamó la atención, las luces.
Claro.
Las luces de las ciudades, ¿no? Incluida Montevideo y Buenos Aires, sí, eso fue lo primero que me llamó la atención.
Increíble.
Guillermo, yo te quería...
Sí, decime. Sí. A ver, ahora estoy mirando la foto. No sé cuál es la primera que identifiqué.
Identificaste.
Ahí estoy viendo Tauzetti a la izquierda, cerquita de Buenos Aires, ¿no?
Estamos hablando contigo que sos investigador, científico, que sos divulgador.
Ah, ya me acuerdo, pero sí. Disculpen, sí.
Decime.
No, lo primero que identifiqué fue Venus, el planeta Venus.
Ah, cierto, claro. Sí, lo leí en la nota lo dice, sí, exactamente.
Y eso me sirvió para orientarme y poder identificar las estrellas. Disculpame, te interrumpí.
No, te quería preguntar porque, sabemos que en Argentina, en la comunidad científica, está pasando no el mejor momento, y quería saber cuál era la situación ahí en donde tú estás, en San Carlos de Bariloche, si tienen un buen respaldo.
Sí, es
o...
cierto, los presupuestos para la actividad científica y la actividad universitaria en general están bastante reducidos, hay dificultades, pero no es algo ajeno a las dificultades de la economía argentina, ¿no? O sea, la economía argentina está muy mal desde hace muchísimo tiempo. Yo realmente no sé si hay alguien capaz de que sepa lo que hay que hacer. No sé qué es lo que va a pasar realmente, pero sí, es una situación delicada. El sistema científico argentino, que está muy desarrollado, está en peligro de empezar a despoblarse, cosa que no es la primera que ocurre, ¿no?
Sí, bien. Okay. Bueno, sigamos mirando para el cielo, que nos da grandes satisfacciones, ¿verdad? Eso siempre nos...
Qué linda la foto de Artemis, ahora que la estoy mirando.
Maravillosa. Pero además es sacada con una cámara que ya no se usa acá en la Tierra. Para los fotógrafos de avanzada no usan esas cámaras. Claro. Increíble toda la historia, ¿no? Esa foto es maravillosa. Claro. Maravillosa.
Sí. Guillermo, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Mucha suerte por allí.
Bueno, muchas gracias por comunicarse, les deseo lo mejor y cuando tengan cosas para hablar de astronomía o de ciencia ficción, estoy dispuesto a
comunicarme.
Abriste una puerta que no vas a poder cerrar.
Lo vas a lamentar. Después de todo, digámosle a los oyentes que, mientras tanto, mientras Guillermo no vuelve a Efecto Mariposa, que será más temprano que tarde, lo pueden seguir en el blog En el Cielo de las Estrellas.
En el Cielo de las Estrellas. Gracias.
Síganme en el blog. Adiós.
Chao, Guillermo, chau. Muchas gracias.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.